Guantanameros siguen padeciendo la escasez de agua y también la indiferencia de las autoridades. Cientos de cubanos firman carta abierta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para que visite Cuba. Parlamento de Venezuela aprueba la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En Puerto Rico continúan las protestas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Y Boris Johnson gana las primarias para convertirse en primer ministro de Gran Bretaña.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 de la tarde. Muy buenas tardes, Cuba. Aquí estamos para ofrecerles los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. El noticiero de Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, en el Estudio A, como de costumbre, junto a mi colega Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Hasta 8 días llevan sin agua potable los residentes de los principales barrios de la ciudad de Guantánamo. Y es Tomás Cardoso quien ofrece la información.
Desde inicio del mes de julio se incrementó la escasez de agua potable en la ciudad de Guantánamo, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Yo soy de la zona sur de la ciudad de Guantánamo. Se ha pasado hasta 8 días sin agua. Y eso es incomprensible porque la estación de bombeo de Guantánamo, por donde entra el agua a la ciudad, es por la zona sur. Y entonces, precisamente, es la que más problemas tiene. Los tres territorios, centro sur, centro oeste y Ho Chi Minh, son los tres lugares donde más problemas tienen.
Según el comunicador, los residentes han acudido a los organismos del Estado sin obtener una respuesta. Incluso la empresa de comunales no ha tomado al menos la decisión de enviar pipas para paliar la crisis.
No hay nada oficial. Lo que se corre en la calle es que hay un solo motor bombeando agua a la ciudad y esto hace que el agua no tenga ni una gota de fuerza y es un hilito de agua lo que le llega a la gente por poco tiempo que la gente no logran entonces obtener el agua que necesitan para su quehacer diario. Realmente sí se necesita mover agua en pipa y no lo están haciendo.
Otro problema es el riesgo de epidemiológico, debido a las indisciplinas sociales y a la falta de una planta de tratamiento, agrega Guerra Blanco.
Los canales que transportan el agua para el municipio de Caimanel y para parte de la ciudad de Guantánamo se han convertido en áreas de baño y entonces la gente inconscientemente no sabe que esta agua es la que consume la población. Y como no existe una planta de tratamiento que purifique el agua, imagínate tú, si no se hierve es imposible consumirla, es un riesgo inmenso.
La ciudad de Guantánamo tiene una población de 243.606 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó al gobierno de Cuba por siempre culpar a Estados Unidos de sus problemas.
Breyer dijo en Twitter que Cuba culpa a Estados Unidos en lugar de corregir la propia mala gestión económica del régimen.
El resultado, dijo Breyer, es que los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones.
Bajo la etiqueta de Twitter, numeral revolución fallida, la diplomática estadounidense afirmó que el régimen cubano debe dejar de culpar y comenzar a reformar.
Mientras tanto, ciudadanos cubanos están reclamando a entidad de Naciones Unidas que lleve a cabo una revisión de la situación de los derechos humanos en la isla. Así nos informa Ivette Pacheco.
Más de 600 cubanos, entre ellos integrantes de grupos opositores y activistas independientes, suscribieron una carta abierta a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Entre los firmantes se encuentra el opositor Manuel Cuesta Morúa, integrante de la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
Creemos que la alta comisionada debe fijarse en el comportamiento del gobierno cubano en materia de derechos humanos. Ya muchas instituciones se han pronunciado durante años, el gobierno cubano ha hecho caso omiso.
Entre las violaciones que cita la misiva Cuba le espera, está el artículo 52 de la Constitución, que respalda la libertad de movimiento de los cubanos dentro y fuera de la isla.
Todo capítulo de derechos y garantías para los ciudadanos, el gobierno no ha hecho más que aprobarla para comenzar a violarla.
Por su parte, la opositora Omara Ruiz Urquiola explicó a Radio Martí por qué decidió firmar esta carta abierta a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU.
Ella es una demócrata, ha sido honesta, consecuente, y nosotros estamos contando con esa misma honestidad para que gire su mirada hacia Cuba.
El documento expresa la construcción en Cuba de los delitos de odio en toda la estructura del Estado.
A Cuba tiene que entrar una relatoría especial, tiene que ver las prisiones, se tienen que reconocer los presos políticos cubanos, se tiene que visitar los hospitales. La situación de sanidad en Cuba es una situación crítica, la educación es una educación absolutamente politizada, y quien puede hacerlo después de ver su actitud honesta, coherente y profesional respecto a la situación venezolana es la señora Bachelet.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, viajaba hoy a Cuba para reunirse con su homólogo local, Bruno Rodríguez, con quien abordaría la agenda internacional y regional y varios aspectos de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito económico, comercial, cultural y humanidades.
El jefe de la diplomacia rusa visitará La Habana durante 2 días, estancia que aprovechará para evaluar junto con Rodríguez la evolución de los acuerdos sellados entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder cubano Miguel Díaz-Canel en noviembre pasado, así informó el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores.
En aquella reunión, Putin prometió a Díaz-Canel ayudar al país caribeño en el proceso de modernización y reforma de su economía.
Uno de los principales proyectos en marcha en la isla con inversión rusa se encargará de mejorar la capacidad vial y reanimar el deprimido transporte de carga ferroviario de Cuba, con la inversión de unos 1.000 millones de euros, equivalentes a unos 1.123 millones de dólares hasta el año 2030.
Y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba celebró el indulto otorgado por el gobierno a 2.604 presos e invitó además a las autoridades a continuar en esa vía. Amado Gil conversó con el secretario de la conferencia, el padre José Félix Pérez Riera.
La pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, junto a los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, dieron a conocer en una nota de prensa en La Habana su alegría por el indulto otorgado por el gobierno cubano a 2.604 presos. Al mismo tiempo, nos dijo el secretario adjunto de la conferencia, el padre José Félix Pérez Riera, que se le hace saber al gobierno que los deseos es que haya más indultos.
Evidentemente, se desea que esta misma actitud pues se extienda, no solo ya desde el punto de vista institucional, sino a nivel ya de relaciones sociales, aquí humanas en la sociedad, como una oración, ¿no? Elevamos la oración, nuestra súplica a Dios para que actos como este se repitan.
El gobierno cubano anunció recientemente el indulto de 2.604 reos, aunque en la lista de exclusiones están, además de los asesinos y pederastas, los que han matado vacas o robado combustible.
Sin detenerme en el caso que has puesto como ejemplo, hay que referirnos a la Comisión Nacional de Pastoral Carcelaria, que mantiene relaciones con las autoridades carcelarias del país, y se ha establecido una comunicación que ha permitido traer a consideración casos, por ejemplo, ancianos, mujeres embarazadas o que han dado a luz en prisión, personas que ancianas o enfermos que han cumplido ya una parte considerable de su condena.
Monseñor José Félix recordó que este no es el primer indulto de presos que hace el gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:10 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias sobre la situación en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó hoy, martes, el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por sus siglas como TIAR. Lo hizo para fortalecer la cooperación con los países de la región y elevar la presión contra el presidente Nicolás Maduro. Durante una sesión en una plaza del este de la capital, el Congreso, de mayoría opositora, aprobó con carácter de urgencia la reincorporación de Venezuela al TIAR, acuerdo del cual salió del país suramericano hace 6 años. Juan Guaidó, al pedir al resto de sus colegas aprobar con carácter de urgencia en una segunda discusión el regreso de Venezuela al TIAR, dijo que se debe atender la emergencia y hacer todo lo que esté a su alcance para el cese de la usurpación. La Asamblea Nacional aprobó también en primera discusión en mayo la reincorporación de Venezuela al tratado regional.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo durante una entrevista con la VOA que los tribunales están perjudicando el poder de dar el estatus de TPS a ciudadanos venezolanos y de otras naciones. El informe nos llega desde Washington con Jorge Agobián.
Por esta razón, el gobierno del presidente Donald Trump no otorgaría el estado de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos.
Yo no creo que la administración y la próxima administración van a otorgar TPS cuando las cortes están diciendo que es perpetual.
Así lo expresó durante una entrevista con La Voz de América el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El diplomático argumentó que la decisión se debe a los desafíos legales en cortes estadounidenses.
La administración ha explicado que el problema es el T de TPS. Es decir, que varios jueces han dicho que no tiene la administración, ninguna administración, tiene el derecho de levantar la protección. Hay casos en que la administración de Obama dio la protección, Trump no quiere hacerlo, y el corte dice, bueno, usted no tiene el derecho de levantarlo. Por eso, ninguna administración va a dar TPS, porque es eterno, porque no tenemos el derecho de decidir después de un año, 5 años, que las condiciones han cambiado.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga a Estados Unidos a extranjeros que viven de manera irregular en su territorio, cuyos países de origen viven crisis, como conflictos armados o desastres naturales. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, busca aprobar un proyecto de ley que otorgaría este beneficio a ciudadanos venezolanos. El proyecto, sin embargo, debe recibir la aprobación del Senado antes de ser promulgado por el propio Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Caracas y varios estados venezolanos recuperan paulatinamente la energía eléctrica luego de un apagón que duró más de 7 horas. Desde la capital de Venezuela informa Carolina Alcalde.
Luego del apagón registrado sobre las 4:45 de la tarde de este lunes, a través de su cuenta en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció la suspensión de las actividades escolares y laborales para coayudar en el proceso de reconexión del sistema eléctrico. Y también recomendó a los ciudadanos mantenerse en sus hogares a menos que surja alguna urgencia. Horas antes, Rodríguez había afirmado que la nueva falla en el servicio eléctrico fue consecuencia de un supuesto nuevo acto de sabotaje.
Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país.
En tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el gobierno destruyó el sistema eléctrico e insistió en que la crisis en el sector es producto de la corrupción e incapacidad del régimen, a la vez que advirtió sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria latente si el gobierno de Maduro continúa en el poder. Mientras tanto, el metro dejó de prestar servicio y los transportistas decidieron aumentar sus tarifas ante la contingencia. Miles de ciudadanos como Pedro Cova enfrentaron las consecuencias de la falla eléctrica.
Cobrando carísimo, yo no tengo plata para pagar. Tengo que calarme de aquí hasta Petare a pie, como 2 horas para llegar a la casa. Pues dos cerros, pues dos callejones, méteme por ahí.
Desde el año 2009, expertos en la materia advirtieron que de no realizar las inversiones y mantenimientos necesarios, un panorama como el actual era previsible. Se trata del quinto gran apagón que se registra en el país, tan solo en lo que va de año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y los países que integran el Grupo de Lima reafirmaron hoy en Buenos Aires su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y apelaron a la celebración de elecciones en ese país suramericano.
El canciller argentino Jorge Faurie dijo que se debe realizar un gran esfuerzo para lograr que el restablecimiento del orden democrático en Venezuela se alcance a través de la convocatoria de elecciones.
Guaidó agradeció el apoyo del Grupo de Lima y declaró a través de una videoconferencia que ya no hay ningún tipo de eufemismo para hacer referencia a Maduro, sino dictador, una dictadura que viola los derechos humanos.
Y el ministro de Justicia argentino también recibirá denuncias por violación de los derechos humanos en Venezuela.
Las denuncias serán archivadas e integradas en un documento histórico que podría ser enviado a algún organismo internacional competente, informaron fuentes del Ministerio a la agencia de prensa EFE.
Los denunciantes venezolanos gozarán de protección para su identidad y datos personales, así indicó la agencia EFE.
Se anticipa que el documento podría ser enviado a la Corte Penal Internacional, donde Argentina ya ha iniciado trámites contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, la oposición de Venezuela, incluidos representantes del líder Juan Guaidó, han estado en contacto con Moscú. Así dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en su sitio de Internet.
El ministerio, citando entrevistas del ministro Sergei Lavrov a medios de comunicación latinoamericanos, dijo haber estado hablando activamente con representantes de la escena política de Venezuela, el gobierno, figuras de la oposición, incluida la gente de Juan Guaidó.
Lavrov comentó, según el reporte, que Moscú le dijo a la oposición de Venezuela que no resuelva sus problemas internos provocando interferencias externas, en una referencia a Estados Unidos.
Son las 5:16 minutos en Radio Martí. Nuestro momento ahora para pasar a que conozcan ustedes el pronóstico del tiempo para esta noche. En cuanto a la lluvia, el calor y la humedad, como típico noche de verano. Pero ahí tenemos la respuesta con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical de las aguas del Atlántico a unos 100 kilómetros de las costas de Daytona Beach. Los vientos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se está moviendo franco al norte a 28 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1014 milibares. Como quiera que este sistema ha iniciado un proceso de disipación, este será el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami sobre la depresión tropical del norte de las Bahamas. Sobre Cuba, ha quedado alguna actividad de tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales. Por la tarde, desfogaron fuertes tormentas al sur de Cárdenas y Varadero y sobre la Isla de la Juventud. En el resto del país tendremos chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:18 minutos pasamos ahora a noticias en Estados Unidos. Aquí ampliarán el mecanismo de deportación rápida de inmigrantes. Eso lo va a hacer el gobierno de Trump. Y por su parte, grupos de libertades civiles van a apelar la medida. Desde la capital en Washington nos informa al respecto Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que ordenará más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma que se publica este martes permitiría una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes que ha estado viviendo en el país durante 2 años. Expertos legales dijeron que es una ampliación significativa de un programa que elimina la revisión de un juez de inmigración. Antes, solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera, que habían estado en el país 2 semanas o menos, podían ser deportados rápidamente. El presidente Donald Trump ha tratado de contener un aumento en el flujo de familias, en su mayoría de América Central, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros de detención y una crisis humanitaria. la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos amenazó a Guatemala con la imposición de aranceles, tarifas a las remesas y un aparente veto de viaje después que el gobierno del país centroamericano anunciara que no firmará un acuerdo de tercer país seguro. El informe nos llega desde la Casa Blanca con Bricio Segovia.
Donald Trump amenaza a Guatemala por no firmar un acuerdo de tercer país seguro, algo que la hubiera obligado a hacerse cargo de los solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos. El presidente dijo que su administración está contemplando aplicar aranceles y tarifas a las remesas. Donald Trump también señaló estar considerando una prohibición a Guatemala, pero no especificó si se refiere a un veto de viaje u otra medida. Desde la Voz de América hemos intentado obtener más información, pero la Casa Blanca de momento no nos ha dado más detalles. La semana pasada se esperaba que ambos gobiernos anunciaran la firma del acuerdo. De hecho, el presidente Jimmy Morales tenía previsto reunirse en la Casa Blanca con Trump. Sin embargo, un día antes Morales pospuso su visita. En un comunicado, su administración dijo textualmente que se debía a las especulaciones surgidas en torno al acuerdo y a las acciones legales emprendidas en el mayor ente judicial del país, la Corte de Constitucionalidad. Tras varias demandas, este tribunal obligó al mandatario guatemalteco a obtener el apoyo del Congreso para poder firmar el convenio con Washington, algo que se considera improbable. En respuesta a las palabras de Trump, Morales dice ahora en este otro comunicado que tiene las manos atadas y culpa a la Corte de Constitucionalidad por el deterioro que se pueda dar en la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y los demócratas elogian el acuerdo tentativo sobre el presupuesto federal y un nuevo límite de deuda. El informe con Leonardo Bonet desde Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, informaron haber alcanzado un acuerdo presupuestario con el presidente Donald Trump y los líderes republicanos en el Congreso. Dirigentes demócratas dicen en una declaración conjunta publicada el lunes que el acuerdo mejorará nuestra seguridad nacional e invertirá en las prioridades de la clase media. Además, establecerá límites de gastos para los próximos 2 años fiscales y elevará el límite de deuda de la nación con el fin de permitir el préstamo hasta el 31 de julio de 2021. Pelosi y Schumer dicen que la Cámara se moverá rápidamente para someter el paquete a votación. Se anticipa que el Senado haga lo propio y esperan enviarlo al presidente Trump tan pronto como sea posible. Ambos señalaron que el acuerdo evitará un incumplimiento de la deuda y otro cierre del gobierno federal en el otoño. El presidente Donald Trump ratificó el convenio alcanzado con los líderes del Congreso sobre el presupuesto y el límite de la deuda, en su mayoría eliminando la amenaza de un nuevo cierre del gobierno. El mandatario tuiteó que el acuerdo es un compromiso real y una victoria para los militares y los veteranos de la nación. Los asesores dicen que el acuerdo permitiría al gobierno continuar pagando sus facturas y aprovechar las recientes ganancias presupuestarias para el Pentágono y las agencias nacionales. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Son las 5:23 minutos. Continuamos con más noticias titulares en nuestro noticiero en Radio Martí. El defensor del Brexit, Boris Johnson, ganó hoy la votación para convertirse en el nuevo líder del Partido Conservador Británico y será también el próximo primer ministro. Nos explica esta noticia Rafael Martínez Sixto.
Partió y terminó como favorito, 92.153 votos frente a 46.656 de su contendiente Jeremy Hunt. Ex ministro de Exteriores, 2 veces alcalde de Londres, fuerte crítico de las estructuras de la Unión Europea, Johnson llega al poder con la promesa de cumplir con el Brexit el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Su objetivo es, ante todo, energizar el país, unir este maravilloso país.
I thank you all very much for the incredible honor.
Y agradece el honor que le otorgan por haberlo elegido. Promete también
better education, better infrastructure, more police, fantastic full fiber broadband.
Una mejor educación, infraestructura, más policías, una mejor internet en cada hogar. Johnson asume como primer ministro el 24 de julio. Sus orígenes no son puramente británicos. Su bisabuelo paterno fue el periodista Ali Kemal, que sirvió en el gobierno de Ahmed Pasha, gran visir del Imperio Otomano. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El líder socialista español Pedro Sánchez no obtuvo hoy el respaldo del Congreso para un nuevo mandato como presidente del gobierno.
En la votación efectuada en la Cámara Baja, Sánchez logró 124 votos a favor en frente a los 170 negativos y 52 abstenciones.
El jueves tendrá lugar una segunda votación y otra oportunidad para que Sánchez logre más votos afirmativos que negativos si logra conseguir el apoyo del partido izquierdista Unidas Podemos y otros abstencionistas.
Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inspeccionó hoy un nuevo submarino con capacidad para lanzar misiles balísticos y pidió reforzar el ejército norcoreano. La información sobre el recién construido submarino llega justamente en un momento en que Washington y Pyongyang trabajan para reanudar las conversaciones luego de la reunión celebrada a final del mes de pasado entre Kim y Donald Trump en la frontera coreana.
El malestar crece en Hong Kong, un día después de los violentos ataques contra manifestantes pro-democracia que dejaron decenas de heridos y además agravaron la crisis que sacude a la antigua colonia británica. Esta información la amplía la agencia francesa de prensa.
Al final del séptimo fin de semana consecutivo de protestas masivas en la antigua colonia británica, un grupo de personas enmascaradas y armadas con bastones, barras metálicas y bates atacaron a los manifestantes pro-democracia en una estación de tren. Según fuentes médicas, casi medio centenar de personas resultaron heridas. La policía fue muy criticada por haber tardado más de una hora en llegar al lugar y por no haber detenido a nadie. Vi a una persona en el frente golpeada en el suelo, sangrando por todas partes. Traté de ir allí, pero no me dejaron, tenían todo tipo de armas. Mientras tanto, policías antidisturbios lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que habían atacado una oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong, arrojando huevos y pintando grafitis. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, condenó el lunes tanto el ataque a la oficina como las bandas de asaltantes, al declarar que toda la ciudad estaba escandalizada.
La violencia no es una solución para ningún problema. La violencia solo engendrará más violencia y al final del día, todo Hong Kong y la gente sufrirá como resultado de la pérdida de la ley y el orden en Hong Kong.
Hong Kong vive inmensas manifestaciones contra el gobierno local pro-Pekín, que comenzaron con el rechazo de un proyecto de ley ahora suspendido que autorizaba las extradiciones a la China continental.
Y a las 5:27 minutos, para cerrar esta primera media hora de nuestro noticiero, como siempre contamos con Luis Felipe Rojas, que nos va a poner al tanto de lo que se está preparando en nuestra página digital martinoticias.com. Luis Felipe, buenas tardes.
Gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a los queridos oyentes. Venimos un poco literario o periodísticamente inclinados, ¿no?
Okay.
Hacia la información. La organización Civil Rights Defender ha hecho una convocatoria para todos los cubanos que quieran escribir sobre los acuerdos de la Unión Europea en Cuba y han puesto a disposición una página digital, pero van a imprimir un libro con las evaluaciones, ellos dicen, más profundas, ¿no?, sobre esto, qué significaría para Cuba, qué para la Unión Europea. Y la convocatoria está abierta para que envíen hasta el 31 de agosto a la dirección electrónica latin@crd.org. latin@crd.org.
Dame un ejemplo de qué podrían escribir.
¿Cómo sería un acuerdo entre Cuba y la Unión Europea si existiera democracia en Cuba? Okay. ¿Y por qué algunos países se han negado a ratificar ese acuerdo, o como Suecia, que se retiró de él?
Sí, señor.
Y entonces están pidiendo a los cubanos.
En el caso de España específicamente podría incluso haber más presión, ¿no?
Claro, entonces dice que esto no es vinculante, pero claro, sí, estos países y estos diplomáticos van a tener de primera mano qué piensan los cubanos sobre el acuerdo. Y yo creo que eso es importante.
Es un método más de lo que es la sociedad civil. Como hablamos siempre, sociedad civil, ¿qué argumentos, qué instrumentos tiene también para convencer no solamente al propio gobierno, sino a la sociedad y a la comunidad internacional? Y este me imagino que es uno. Claro. Aquellos que tengan acceso, repito otra vez la página, es importante, Luis Felipe.
Latin crd.org.
Ahí estamos, ya lo saben. Buena noticia. Buena
y para
noticia.
Mañana tenemos algo. La Fundación Nacional Cubano-Americana acaba de poner a disposición una revista. Se llama la revista Cuba Encuentros Latinoamericanos. Ya tienen dos números.
Hacía tiempo que no oía hablar de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Ah, mira, qué bueno.
Ahí está. Luis Felipe Rojas, en Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente a las 5:30 minutos iniciamos nuestra segunda media hora en este noticiero de Radio Martí. Por supuesto, tenemos mucha más información de noticias de Cuba y el resto del mundo. Martes 23 de julio, increíble, el 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. Cambio. Tenemos al ingeniero Otto Madariaga en los controles. Se despide Juanito Pendas. En la producción, Iván López Muñiz. Compartiremos en esta segunda media hora también con el colega Pedro Corzo. Interesante lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional Venezolana. Reinsertarse nuevamente en ese acuerdo de asistencia recíproca. Vamos a hablar con él, la importancia y por qué. Los deportes con Pepe Lacayo. Tenemos el comentario de Armando Valladares y la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Pero ahora vamos a las noticias.
Sin diagnóstico aún, la dama de blanco encarcelada, Xiomara Cruz Miranda. Y es Yolanda Huerga quien ofrece la información.
Los médicos del Hospital Habanero Salvador Allende, antiguo Covadonga, no han podido precisar las enfermedades que padece la presa política Xiomara Cruz Miranda, ingresada desde hace más de 10 días en ese centro de salud, luego de estar 3 meses hospitalizada en Ciego de Ávila.
Le voy a hacer la segunda transfusión que le ponen porque la hemoglobina no le sube y la fiebre le sigue. Yo le dije a él que si se podían apurar porque tenía mucho tiempo con la fiebre, más de 2 meses.
Denunció Clara Iznaga, hija de la dama de blanco encarcelada.
Los médicos me dijeron que ella todavía estaba bajo estudio por sospecha de tuberculosis o un cáncer pulmonar.
Y aún los galenos no han podido diagnosticar con certeza si la dama de blanco tiene cáncer de pulmón o tuberculosis, todo lo cual parece muy raro al médico opositor Ramón Zamora.
Principalmente una tuberculosis es mucho más fácil, ¿no? Porque incluso hasta en una prueba de esputo se puede saber si realmente la persona tiene alguna ATB, ¿no? O sea, una tuberculosis. Y en el caso de un cáncer de pulmón, incluso con una prueba respiratoria, se puede llegar a una conclusión bastante precisa si la persona tiene o no el cáncer. Además, por medio de radiografía con contraste, también se puede precisar si realmente hay un cáncer de pulmón o no. Luego después se hacen otro tipo de complementarios para saber exactamente qué patología se está tratando directamente, ¿no?
Xiomara Cruz Miranda cumplirá su sentencia completa el próximo septiembre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Guillermo Fariñas Hernández y Juan Carlos Ruiz Dreque, militantes del Foro Antitotalitario Unido FANTU, fueron arrestados este lunes en Santa Clara por más de 3 horas. La detención ocurrió cuando ambos se manifestaron frente a una vivienda donde permanecían una mujer y su hija. Según Fariñas, a Radio Martí, las autoridades intentaban forzar la puerta del inmueble por una supuesta venta ilegal de alcohol.
Llegamos ahí, comenzamos a decirle un grupo de verdad, que por qué la cogían con una madre que tiene una niña y que lo que decían ellos que tenía era dos pomos de alcohol. La policía estaba tocándole, tras que le iban a tumbar la puerta, y nosotros entonces intervenimos. Pero yo le dije, bueno, ¿y por qué ustedes no van a ver a Jorgelina Pestana? Según ustedes mismos, le falcó más de 7 millones de pesos cubanos, porque usted es la presidenta o expresidente del Poder Popular Provincial, ustedes no le han hecho nada, porque usted no venga a generar a Rogelio Acevedo, que falcó más de 14 millones de dólares en Cubana Aviación. Porque ustedes no van a ver a Julio Ramiro Lima Pozo, que lo sacaron del primer secretario del partido por un desfalco que hay en la casa de protocolo de la Galería Norte de las Vías del partido y en el almacén del partido. Pues, ¿por qué usted tiene que venir a ver los pobres? Después nosotros nos extendimos, hablamos de cuestiones de transporte, apagones, alimentación, salario. Nos tiramos en el piso, tenían que cargarnos. Las personas nos apoyaron. Las personas le dieron golpes a los carros, le gritaron abusadores, no defiendan a los corruptos, lo que está diciendo la verdad. Y bueno, nos llevaron para la UPICO, la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones. Sí quiero decir que a Juan Carlos Vidrey sí lo golpearon. Hay un oficial que lo golpeó esposado. Ellos estaban muy asustados.
Durante el incidente también fueron arrestadas las opositoras independientes Dayami y Yaima Villavicencio Hernández, así como las ciudadanas Rebeca Agüero Mallea y Yadinis Concepción Águilas, todas liberadas posteriormente.
Y un grupo de mujeres cubanas ha creado un movimiento denominado Las Marianas para concientizar y también combatir la violencia de género en Cuba. Yoandy Castañeda nos explica.
Aquí en este país una vaca cuesta más que la vida de una mujer.
Las Marianas es un grupo de mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, que tiene como objetivo una labor educativa sobre este fenómeno en Cuba, además de tomar acciones proactivas para combatir el flagelo que late en la sociedad cubana, según declara la nueva organización.
Vamos a los lugares más intrincados del municipio, trabajamos con estas mujeres, le hacemos donaciones, impartimos clases de historias también de nuestro país. Las enseñamos a cómo enfrentarse a la vida sin tener que pisotearnos, porque hay veces que nosotras mismas como que nos dejamos avasallar un poco.
Hay muchas mujeres que ya han perdido su vida con cuenta de los maltratos de violencia.
En los últimos años ha aumentado el número de feminicidios en la isla. Las cifras exactas no se conocen, pues según denuncian varios expertos y analistas, el ocultamiento de estos crímenes es una política de Estado. Según la jurista Maritza Diversen, la ruta a seguir es clara. El Estado tiene que primero abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres. Segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos violentos contra ellas. Y en tercer lugar, debe adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales.
Hace 15 días hice una denuncia y él está libre en la calle. Se apareció en la casa donde yo estaba viviendo y me agredió de nuevo.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un libro prohibido en Cuba, escrito por un comunista que descubrió que esa ideología es una ideología de muerte, de esclavitud, que pretende llevar a los pueblos a latigazos por encima de millones de cadáveres a un futuro luminoso que ellos llaman comunismo. Esto se llama La Gran Estafa, y su autor, Eudoxio Rabines, un político y escritor peruano que militó en el comunismo, al que conoció desde adentro, y los horrores de esa ideología lo convirtieron en anticomunista. El título de su libro, La Gran Estafa, es la mejor definición para describir la revolución comunista que estableció Fidel Castro en la isla. Y continuando con las mentiras del dictador, les comento ahora la número 5. Fidel Castro dijo: ahora que no hay censura y que la prensa es enteramente libre, más libre de lo que ha sido nunca, y tiene además la seguridad de que lo seguirá siendo para siempre, sin que vuelva a haber censura aquí. Esto lo dijo en un discurso el 8 de enero de 1959. Estas mentiras las decía sin un temblor en La Voz, a sabiendas de que muy pronto acabaría con la libertad de prensa. Cerró todos los periódicos y estaciones de radio, confiscó absolutamente todos los medios de prensa y de la televisión, cerró en las cárceles a periodistas que se atrevieron a criticarlo, y otros huyeron al exilio. Fue cínica su declaración en ese discurso de que nunca más habría censura en Cuba. Como todos ustedes saben, no solo todos los periódicos y estaciones de radio y televisión son de la dictadura, sino que nada sale al aire sin que sea autorizado y censurado. Pero no existe la censura solamente en los medios de información, también lo que se escribe en la literatura, en la pintura, en los libros. El dictador lo dijo claramente que en 1961, en la famosa reunión con los escritores, donde les leyó la cartilla claramente y les advirtió amenazante con la siguiente consigna: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Hoy, 60 años después, todavía está en vigor esa advertencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y a las 5:40 minutos continuamos con más informaciones en Radio Martí. Miles de puertorriqueños claman por la dimisión de Ricardo Rosselló. El gobernador ahora reitera que no va a renunciar. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
La crisis política en Puerto Rico dio un nuevo giro este martes, luego de que un juez emitiera orden de registro para los teléfonos celulares de funcionarios de gobierno vinculados con un chat en línea que desencadenó la peor crisis de Puerto Rico. Las órdenes siguen a las protestas masivas que exigen la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló, quien participó en un chat en línea ofensiva y obscena entre él y sus asesores. Esa conversación se filtró y desencadenó la crisis actual. El grupo también insultó a las mujeres y se burló de los electores, incluyendo a las víctimas del huracán María. Rosselló reiteró que no renunciará a su cargo en una entrevista con la televisora Fox News.
That's right, but I was elected by the people of Puerto Rico.
And those people are on the streets of your biggest city today saying, we want you out.
Por su parte, el subsecretario de la Gobernación de Puerto Rico, Eric Rolón, admitió que es un momento difícil para la gobernación y fue consecuente con la decisión del gobernador.
La posición es la misma. Aquí no se trata de que el señor gobernador se está aferrando a su silla porque así lo quiere. Él lo está haciendo porque tiene un compromiso con el pueblo. No va a renunciar.
En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, reveló que entre este martes y este miércoles recibirá el informe especial encargado a un grupo de 3 juristas en el que indican si hay razones para iniciar un proceso de residenciamiento, juicio político contra el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Este martes se cumple la 11ª jornada consecutiva de protestas y las autoridades gubernamentales próximas a Rosselló siguen renunciando. Incluso su padre, el exgobernador Pedro Rosselló, dejó sus cargos en el Partido Nuevo Progresista y canceló su membresía, en un serio revés para los miembros de la formación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La policía de Nicaragua negó una vez más permiso a los estudiantes para marchar a fin de poder conmemorar el jueves el asesinato de jóvenes universitarios. El informe procede de Managua, Nicaragua.
En ocasión de celebrarse el Día del Estudiante este 23 de julio y recordando a 3 estudiantes asesinados en 1969 por el dictador Anastasio Somoza y 3 estudiantes universitarios asesinados por el régimen de Daniel Ortega también en esa fecha, pero del año 2018, la Coalición de Estudiantes Universitarios Movimiento 19 de Abril solicitaron este lunes a la Policía Nacional un permiso para poder marchar en Managua este próximo jueves en horas de la tarde. El permiso fue denegado por la institución que está al servicio de Daniel Ortega, argumentando que los solicitantes habían participado del supuesto fallido golpe de Estado del año 2018. Escuchemos a la dirigente estudiantil Mélida Zapata hablando que se van a manifestar aún en contra de la decisión de la policía.
Y a un año de la masacre orteguista,
Las y los estudiantes nicaragüenses seguimos en resistencia contra la dictadura, por la autonomía universitaria, la justicia, la libertad, la democracia y la dignidad del pueblo de Nicaragua. Hoy, la autonomía universitaria sigue siendo nuestra demanda, porque el régimen Ortega Murillo ha convertido a las universidades en cuarteles del Frente Sandinista. Convocamos a una marcha este próximo 25 de julio a las 2 de la tarde.
Este lunes, Yannick Gómez, de 18 años, fue asesinada de 3 impactos de bala en su cabeza en el occidente de Managua, en el departamento de León. Yannick Gómez había participado de las actividades en contra del régimen de Daniel Ortega. Con ella suman 4 estudiantes en los últimos días que han aparecido asesinados. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firman un acuerdo para un programa de visas de trabajo. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Este lunes, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos publicaron una declaración conjunta para anunciar nuevas acciones en la lucha contra la migración irregular, en la cual destaca un programa de visas de trabajo que son de tipo temporal dirigidas a agricultores. El documento expone textualmente:
tanto Guatemala como Estados Unidos admiten que los términos de cooperación conjunta se orientan a la ampliación de la capacidad de recepción de migrantes, la adjudicación de reclamos de protección, vivienda y la infraestructura provisional necesaria, así como el trabajo y cooperación con organizaciones internacionales para alcanzar la máxima regularización migratoria.
Esta declaración se da una semana después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinara que cualquier convenio internacional debe ser ratificado por el Congreso de la República y que el presidente Jimmy Morales descartara que se esté negociando un convenio de tercer país seguro.
Hasta este momento, dentro de los convenios que se han hablado, no hay un convenio que se pueda tipificar como tercer país seguro.
A 3 semanas de la segunda vuelta electoral, el analista en política y seguridad Julio Rivera Clavería sugiere que los acuerdos con Estados Unidos deberían esperar el resultado del 11 de agosto.
En estos momentos ya es poco tarde para el actual presidente poder llegar a algún acuerdo con las autoridades norteamericanas, y lo que tiene que hacer es esperar el resultado de la segunda vuelta para comenzar a trabajar con el nuevo presidente electo.
De momento, ninguna autoridad de gobierno ha explicado más claramente cómo se otorgarán las visas o qué acciones específicas se implementarán a partir de esta declaración conjunta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 5:46 minutos en Radio Martín, nuestra noticia en perspectiva, una noticia que fue aprobada hoy en Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó reincorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un acuerdo firmado, escuchen, desde 1947 en Río de Janeiro. ¿Qué importancia tiene ese regreso a este acuerdo interamericano? Como nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radios de escucha. El TIAR, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, forma parte de los acuerdos, de los compromisos que establecen los países latinoamericanos, o mejor dicho, los países del hemisferio occidental, en el marco de la Organización de Estados Americanos.
Okay. De la OEA.
De la OEA, sí. Este acuerdo, vigente desde el año 1947, hace en unos días 72 años,
increíble,
se cumplen, implica algo parecido a los acuerdos de la Organización del Atlántico del Norte.
La OTAN.
La OTAN, que cuando un país es agredido por un tercero, sea miembro o no de la organización, el resto de los países firmantes tienen que ir en respaldo, en apoyo a la víctima.
Este acuerdo había sido rechazado, suspendido bajo el mandato del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no?
Hugo Chávez. Hugo Chávez repudió el tratado porque, al igual que hizo el gobierno cubano en su momento, se separan del tratado porque interpretan de que es una manera que tenía Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos de poder ejercer un control, una presión sobre el país que en alguna medida se escapara de los patrones y de los compromisos previamente establecidos. Tanto,
en otras palabras, que hicieran que si hubiera una defensa no viniera de algún país del hemisferio occidental, sino que viniera en este caso de Rusia.
De cualquier lugar.
O de China.
De cualquier lugar.
O de la Conchinchina.
De donde fuera.
Okay.
Ese fue el compromiso, pero es un acuerdo, es un tratado que nunca ha entrado en funciones. Okay. No existe precedentes de que este tratado haya sido aplicado, y no cabe duda que han habido acontecimientos que lo hubieran merecido. Por ejemplo, cuando Inglaterra sostuvo la guerra con Argentina, era razonable de que se hubiera convocado el TIAR. Pero es que a su vez, y estas son las paradojas de los compromisos internacionales, Estados Unidos tenía un acuerdo también con Inglaterra dentro de la OTAN de asistencia recíproca. El problema es que por las razones que fueran, no fue aplicado
¿Y por qué ahora? Compromiso. Tenemos poco tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresa Venezuela a este tratado?
Bueno, Venezuela regresa a este tratado porque, sin lugar a duda, Maduro, el gobierno de Maduro, como el de, en su momento el de Hugo Chávez, se escapan de los patrones y de los cánones establecidos en las democracias latinoamericanas. Están incursionando en sistemas y en regímenes contrarios a los conceptos democráticos que se suponen en América están vigentes.
Okay. Entonces, algunos dirán que es una cosa como para poder pedir ayuda, asistencia militar.
Bueno, eso es lo que algunos afirman, sin duda alguna.
El gobierno interino de Juan Guaidó, digo.
Que al volver Juan Guaidó, Venezuela, a este acuerdo y considerar usurpador a Nicolás Maduro, estos países pueden actuar en consecuencias, le dan un pretexto a los países latinoamericanos, incluidos Estados Unidos y Canadá, a tomar decisiones de carácter militar en la crisis venezolana. Como esto es lo que interpretan algunos analistas.
Como también se puede ver la interferencia y la intervención de países extranjeros como Rusia y China e Irán.
Dentro de esos países.
Okay. Estamos pendientes. Bueno, ha sido la noticia de hoy en el caso de Venezuela. Veremos el resultado en posteriores momentos de nuestra audiencia aquí en Radio Martí. Gracias a nuestro colega Pedro Corzo para el noticiero de las 5 en Radio Martí. A las 5:50 minutos pasamos ahora a nuestro segmento de salud. Segmento de salud, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, soy tu doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos, así que bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Además del malestar y de síntomas habituales como la inquietud, la impaciencia, el nerviosismo, el miedo, dificultades de concentración, alteraciones del sueño y la irritabilidad. Además la tensión muscular, la opresión en el pecho, la sensación de ahogo, las palpitaciones, los temblores y las sudoraciones. Toda esta sintomatología que acabo de mencionar tiene que ver con los trastornos de ansiedad generalizada y puede convertirse en la puerta de entrada de depresiones profundas, de obsesiones, de fobias y por consiguiente ataques de pánico, dolores de cabeza muy frecuentes que se pueden convertir en migrañas, trastornos metabólicos, problemas en el estómago e incluso esa enfermedad que se llama colon irritable tiene que ver con el trastorno de ansiedad generalizada. Interiormente la ansiedad la provocan nuestros propios pensamientos, nuestros miedos, nuestra inseguridad y falta de confianza. La tecnología digital se ha apoderado de nuestro día a día y nos aporta indudables ventajas y comodidad. Sin embargo, también factores que contribuyen al incremento de la ansiedad, especialmente entre los más jóvenes. En este sentido, hay que tener en cuenta realmente y saber conocer esas fases que expliqué anteriormente y esos síntomas que nuestro cuerpo comienza a desarrollar. Nuestra vida debe tratarse de ser mejores cada día y de tener una parte de nuestro día a día dedicado a nuestro crecimiento personal. Así que hay que aprender a reeducar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones y aprender a disminuir la ansiedad, gestionarla mejor, de manera que hay que conseguir que no se convierta en una enfermedad y en una patología. Hay que tratar de que sea una ansiedad, como digo yo, adaptativa al día a día y al medio en el que estamos viviendo y desarrollándonos. La buena noticia es que cuando comienzas a tratar la ansiedad de forma adecuada y a tiempo, todos estos síntomas que hablamos anteriormente son reversibles. Así que es importante incluir entre una de las técnicas para disminuir la ansiedad es la respiración. Además, existen tratamientos médicos. Siempre considero que hay que acudir a los métodos naturales, holísticos y a todo lo que tenemos a mano antes de caer en la parte de los fármacos y los medicamentos, porque nuestro cerebro se adapta a este medicamento y perdemos nosotros la habilidad natural de tratar síntomas como la ansiedad. Esto es Tu Salud en Tus Manos. Soy tu doctora Marisa Fuentes y recuerda que me puedes escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Seguimos mañana.
Y ahora pasamos a las 5:53 minutos a nuestras notas de farándula. La cantautora mexicana Natalia Lafourcade dio un concierto en Hollywood Bowl el domingo junto a la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. La artista ha sido galardonada con un Grammy y 9 Latin Grammys. Y aunque Disney afirmó que Avengers Endgame se convirtió en la película más recaudadora de la historia, los historiadores estiman que la cinta Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, sigue compitiendo por ese galardón. Lo que el viento se llevó hubiera recaudado 1.958 millones de dólares en la venta de tickets en el mercado actual de Estados Unidos, en el precio promedio de $9.11 por tickets. Y aquí las noticias de farándula por Radio Martín. Y rápidamente pasamos a las 5:54 minutos a nuestro momento del deporte con Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, tú sabes que cada mes de julio la revista Forbes publica los equipos mejor pagados del mundo en cualquier deporte, no solamente en béisbol.
A ver si adivino, a ver si ha venido.
Ok, vamos a ver.
Real Madrid.
Está número 3.
Ok, bueno, bajó.
Bueno, es que esto en fútbol, en balompié, sí es el Real Madrid.
Okay.
Pero estamos hablando de todos los deportes.
Okay.
Donde existen unos caballeros en Dallas que se llaman los Cowboys, o sea, los vaqueros.
Los vaqueros.
El equipo, por séptimo año consecutivo, el equipo deportivo mejor, más rico, más valorado del mundo. Oye esto, 5,000 millones de dólares.
Increíble, okay. Que le guste.
Luego le siguen los Yankees de Nueva York.
Pelotero, o sea, de fútbol, pelotero.
Correcto, 4,600 millones, ¿ok? Luego sigue el Real Madrid,
ok,
poco más de 4,000 millones. Luego el Barcelona, casi empatando al Real Madrid. Y luego los Knicks de Nueva York en la NBA. Luego el Manchester United no llega a los 4,000 millones, 3.8. Yo me acuerdo cuando el Manchester United estaba de primero, pero como no han ganado nada últimamente.
Van bajando.
Correcto. Luego los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Que 3. Son los ganadores del Super Bowl ya.
Así es, no, perpetuamente. Sin embargo, Dallas, los Cowboys, los vaqueros, que no han ganado un Super Bowl en una generación, están de número 1. Y desde entonces, los Patriotas, que han ganado como 7 Super Bowls, están en número 7. ¿Quién entiende
no
eso?
No sabrán mercadear bien.
Correcto. Luego siguen los Lakers de Los Ángeles, 3.7. Los Guerreros de Golden State, que han ganado varios títulos de la NBA. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles.
O sea que todos en Estados Unidos menos 2.
Correcto.
Real Madrid, tres. Barcelona y Manchester.
Correcto, así mismo. Así que
así se reparte el dinero.
Y los únicos de estos 10, los únicos que no tienen un dueño, sino que tienen una corporación o una sociedad anónima, son el Real Madrid y el Barcelona, que no tienen un dueño, tienen 90,000. ¿Ok? Para que tú veas. Muy bien, en el boxeo profesional este fin de semana van a pelear dos púgiles cubanos, Alexei Collao, que tiene promedio de 23-2 con 21 knockouts, va a pelear contra el cirujano Ramón Eliezer Esperanza, un paraguayo de 35 años de edad. Oye esto, tiene 22 victorias, wow, uno dice, está bien, ¿no? Y 17 derrotas. Y le dice, y él se autodenomina el cirujano.
Oye,
ok, vamos a ver qué pasa. Yuriorkis Gamboa, promedio de 29-2 con 17 knockouts a su favor. Peso ligero hasta 135 libras de Guantánamo, 37 años de edad. Yuriorkis Gamboa va a pelear contra el boricua Ramón Martínez, que tiene 30 victorias. Y 3 derrotas. Bueno, eso está mucho mejor. Eso está mucho mejor que el cirujano, ¿verdad?
Hombre.
Así es. En el béisbol de las grandes ligas, no me haga reír tanto. Hoy tenemos una jornada completa, todo el mundo en acción. ¿Ok? Y estaremos hablando de estos partidos apenas arranquen. A las 7 van a comenzar 2, 4, 6, 7 partidos. A las 7 de la noche. Y vamos a hablar de esto justamente cuando arranque Al Duro y Sin Guantes, dentro de 1 hora y 5 minutos, por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. Bueno, ya conocen las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero en Radio Martí, hoy martes 23 de julio. Así que ya lo conocen las noticias. Agradecemos como siempre a Pepe Lacayo en los deportes, Pedro Corzo, Noticia en Perspectiva, y en las noticias Eduardo Luján y Ariane González. Se incorpora ahora en la producción Luis Covarrubia, que no se me olvida. Hemos tenido dos productores y dos ingenieros técnicos. Tomás Dariaga concluye esta edición. Yo soy Margarita Rojo. Pasamos ahora inmediatamente al estudio de Televisión Martí para que vean y escuchen aquellos también que puedan el Noticiero Estelar con Karen Caballero y Grisel González. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.